En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer ya de este martes, día 1 de diciembre de 2020. Vamos directamente al grano y sepan, o comentemos en primer lugar, que la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto acelerar los procesos de aprobación de las dos vacunas anti-COVID-19 que ya han solicitado esa aprobación. Y en concreto, la de Pfizer será aprobada, si nada se interpone en su camino, el 29 de diciembre, es decir, dentro de 28 días, y la de Moderna el día 12 de enero. Esta es una de las noticias que más han acaparado la atención durante la mañana del día de hoy. Conozcamos algunos detalles. Lorena López Lobo.
Ayer lo hizo la biotecnológica Moderna y hoy también ha sido la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech quienes han pedido a las autoridades europeas la autorización para el uso de su vacuna en territorio comunitario. Ahora es la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, quien debe dar el OK previo a su distribución. Un procedimiento acelerado de evaluación que llevará varias semanas todavía, aunque ya se ha puesto una fecha, finales de este mes, para autorizar la vacuna de Pfizer, mientras que la de Moderna se retrasará un poco más, pero estará lista antes del 12 de enero. En ese momento, con la luz verde de este grupo de expertos, la decisión final quedará en manos de la Comisión Europea, que será quien deba aprobar el lanzamiento al mercado, algo que, dada la urgencia, será solo cuestión de días, han asegurado. Con estas previsiones, las campañas de vacunación se podrían poner en marcha a principios de año, con los colectivos más expuestos, sanitarios y personas mayores, como prioridad. Ambas vacunas forman parte de la amplia cartera de la que ha ido haciendo acopio Europa para negociar de forma centralizada dosis para todos los Estados miembros. En ese marco, hoy el Consejo de Ministros ha acordado la autorización para la compra de varias vacunas contra el coronavirus, en concreto las de Janssen, Moderna y CureVac, que suponen, como explicaba en rueda de prensa la ministra portavoz María Jesús Montero, un total de 52 millones de dosis.
La Comisión Europea ha firmado hasta la fecha hasta 7 acuerdos con diferentes empresas farmacéuticas y España se ha adherido hasta el día de hoy a los acuerdos con Pfizer y con AstraZeneca. Una lista que se ampliará porque también en el día de hoy el Consejo de Ministros ha autorizado a este departamento para que se adhiera a los acuerdos que se han anticipado de compra y que sean suscritos por la Comisión con otras empresas, como decía Moderna, Janssen o CureVac, para la adquisición también de otras dosis de vacuna para la COVID-19.
De este modo, ha afirmado, España garantizará el acceso gratuito a las vacunas a partir del próximo mes de enero.
Como ven, por lo tanto, este asunto de las vacunas hoy ha sido tratado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque hoy es martes y se ha reunido el Consejo de Ministros, de ahí que haya hablado María Jesús Montero. Es curioso, ha habido un momento que a mí me parece entrañable, si tienen ustedes esa palabra, en la rueda de prensa posterior al Consejo, porque estaban todavía resonando las palabras de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, como saben, que había puesto en duda unas horas antes que mucha gente se quisiera vacunar. La vacuna no puede ser obligatoria, no está en el ánimo de las autoridades europeas convertirla en obligatoria. Y ahora de lo que se trata es de que la gente quiera vacunarse porque si no tienen mucha confianza en un fármaco que ha sido tramitado ultra rápido y que no ha tenido todas las, digamos, pruebas que suelen tener este tipo de medicamentos, pues lo lógico es que la gente tenga miedo. Y ha habido un momento en la rueda de prensa, en este contexto que les acabo de contar, en que un periodista le pregunta a la ministra portavoz del gobierno: oiga usted, ¿y no sería más razonable, para dar ejemplo y para que se nos quitara el miedo del cuerpo, que el gobierno, que los ministros se vacunaran en primer lugar?
estaríamos encantados los ministros de ser los primeros en ponernos la vacuna y el propio presidente del gobierno, pero estaremos a cuando nos toque. Está ya trabajándose por parte del Consejo Interterritorial un plan que estratifica a los grupos de riesgo en función de su mayor vulnerabilidad. No nos vamos a saltar ese plan y aun siendo, estando absolutamente voluntario para ser los primeros en vacunarnos, insisto en que lo haremos cuando le toque a nuestro grupo correspondiente.
Hombre, que son ustedes 20, o sea que tampoco van a producir un colapso, si quieren ustedes dar ejemplo. A lo mejor resulta que es una labor muy didáctica que conviene para que los ciudadanos que tengan cierto resquemor o cierto temor, si ven que el gobierno pasa por esa prueba, pues a lo mejor se animan. Esto me recuerda un poco lo que pasó después de la bomba de Palomares. Ahí veíamos al ministro de Información y Turismo de la época, don Manuel Fraga, en bañador, en una época ya bastante fresca, bañándose para dar ejemplo a todos los ciudadanos y demostrar con su propia experiencia que no había ningún riesgo bañándose en Palomares, después de que una bomba hubiera caído de un avión norteamericano en sospechosas circunstancias. A lo mejor, insisto, sería una buena labor por parte del gobierno esta en este momento concreto. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría conocer su opinión. Ya sé que María Jesús Montero se ha puesto de perfil, como siempre hace el gobierno, siempre que puede. No, nosotros aguantaremos, por supuesto nos vacunaremos, pero cuando nos toque. Oiga, ¿no sería razonable que se vacunaran en primer lugar y que los ciudadanos de este país vieran que ustedes corren el mismo riesgo? ¿Deberían hacerlo o no? ¿Deberían ser los ministros los primeros en vacunarse con ese objetivo? ¿Qué piensan ustedes? Me interesa, insisto, su opinión. Pueden hacérmela llegar mandando un mensaje de audio, de WhatsApp al teléfono 638-15-86-64. Bueno, mientras tanto, les sigo contando qué más cosas han movido el interés, han concitado las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por supuesto, el plan de Navidad. Estamos todos ávidos por saber en qué condiciones vamos a poder celebrar las fechas más señaladas de la Navidad. Bueno, un minuto entero dura el testimonio de la ministra portavoz, porque no es una mujer que resuma fácilmente sus expresiones, sus ideas. Después de un minuto, a ver si a ustedes les queda algo claro.
Mañana miércoles va a tener lugar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a abordar las recomendaciones que se han formulado por el grupo de trabajo que se creó al efecto de estudiar las actuaciones pertinentes cara a la próxima Navidad, lo que se ha venido a llamar el Plan de Navidad frente a la COVID-19. Sabemos que es un asunto en el que toda la ciudadanía está muy pendiente, queriendo cumplir con aquello que se vaya a plantear y con una anticipación suficiente que le permita ordenar estas fechas tan significadas para el conjunto de la familia, por lo que en el día de mañana podremos escuchar atentamente cuáles son estas recomendaciones en un año especialmente duro para todos, especialmente, como decía, para nuestros mayores, pero en donde la prudencia, el sentido común, tienen que imperar sea cual sea el escenario que afrontemos.
En definitiva, que mañana sabremos algo, o no, que diría Rajoy. En todo caso, el gobierno sabe que los españoles tenemos prisa por saber en qué condiciones vamos a poder celebrar la Navidad y que, en todo caso, habrá que ser prudentes. Tampoco hace falta rascarse mucho la cabeza, señora portavoz, para esgrimir esas ideas. Veremos qué es lo que nos depara el día de mañana. Y quitando estas reflexiones que tienen que ver con el coronavirus, con la pandemia, se ha hablado naturalmente también de política. Y de tres cosas, las tres que han salido a relucir en la rueda de prensa, que tienen como protagonista, fíjense, a Podemos. Yo sigo en la idea de que Podemos es el verdadero motor de las iniciativas políticas que se están planteando en nuestro país. De hecho, una de las noticias del día es que finalmente Podemos, que había firmado una enmienda a los presupuestos junto a Bildu y junto a Esquerra Republicana de Cataluña a propósito de los desahucios, ha retirado esa enmienda y la ha retirado después de que el gobierno se comprometa naturalmente a subsanar el problema que estos partidos querían subsanar vía presupuestaria. El gobierno dice, bueno, tú la retiras, yo saco un decreto ley y te complazco en tus reivindicaciones. Lo primero que había que conseguir, y esta es la noticia de hoy, es que efectivamente tanto Bildu como Esquerra le hicieran caso a Podemos y retiraran esa enmienda a los presupuestos. Algo, insisto, que hoy se ha consumado. Esmeralda Ruiz.
Podemos se sale con la suya, consigue convencer a Esquerra y Bildu, que a primera hora retiraban esa enmienda conjunta contra los desahucios justo antes del inicio de las votaciones telemáticas, tras alcanzarse ese acuerdo dentro del gobierno para promover esta medida a través de un real decreto que permitiría su aplicación de una manera inmediata. Pero al menos en Esquerra no acaban de fiarse del todo, de ahí que para seguir presionando al Ejecutivo, tanto separatistas como Bildu han decidido mantener sus enmiendas individuales respecto a este asunto, que además se van a votar en las próximas horas. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso, en Televisión Española, decía a mediodía que necesitarán algo más que palabras para seguir confiando en Pedro Sánchez.
Yo me fío de la palabra de mi madre. Yo lo que puedo garantizar es que utilizaremos toda nuestra fuerza parlamentaria negociadora al servicio de la gente, independientemente de la bandera, de la lengua, del apellido, del origen. Yo sí lo puedo garantizar, pero no estamos en Moncloa.
Un plazo máximo de 2 semanas. Esto es lo que le han dado en Esquerra al gobierno para sacar adelante ese real decreto, aunque el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, hoy no quería desvelar más detalles.
Nosotros hemos retirado nuestra enmienda porque hemos visto predisposición por parte del Partido Socialista a la hora de solucionar la cuestión con un acuerdo que entendemos que será inminente y, por tanto, no puedo adelantar más información de la que ya hemos dado sobre esta materia para no entorpecer las negociaciones.
Tanto Esquerra como Proetarras sacan hoy de nuevo pecho por haber torcido el brazo al gobierno. Dicen que es una buena noticia que el Partido Socialista se haya visto obligado a asumir una vez más sus exigencias.
Y esa asunción de exigencias, o por lo menos esa asunción, digamos, de la parte que le toca pagar ahora al gobierno, es efectivamente lo que ha oficializado en la rueda de prensa la portavoz del gobierno. No ha querido ceñirse al plan, al plazo de 15 días que le exigen Podemos, Esquerra y Bildu. No ha hablado de 15 días, pero sí ha hablado de la necesidad de sacar un decreto en el tiempo más breve posible. Escuchen.
La iniciativa le corresponde al gobierno. El gobierno la está desarrollando en este momento, trabajándola de forma muy concienzuda, y por tanto espero que en breve podamos presentar ese decreto ley que el ministro Ábalos, insisto, ha podido plantear.
En breve. No dice cuánto tiempo, pero dice en breve. También es verdad que lo que signifique breve para el gobierno es algo que todavía no conocemos. Si nada se tuerce, por lo tanto, ya vemos que Podemos ha ganado una batalla más. Esta batalla de los desahucios la planteó por esta vía de la enmienda traicionera a los presupuestos generales del Estado, traicionera porque no avisó al gobierno que le iba a presentar. No obstante, no se ha solventado de esta manera, insisto, si nada lo impide, en el último minuto, y podemos dar por ganada en el casillero de Podemos esta primera batalla. Pero es que hoy han surgido dos batallas más. Y esas dos batallas tienen la iniciativa, la firma motriz de Podemos. La primera tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Ayer ya avisó Pablo Iglesias en la entrevista a La Sexta, que comentábamos aquí también en este programa. Él dijo, el señor Iglesias, el vicepresidente segundo, si el Partido Popular no se aviene a una negociación para renovar el Consejo, habrá que retomar la idea de cambiar la ley de orgánica del Poder Judicial para cambiar los términos de la renovación del Consejo. Fue una amenaza que hoy ha vuelto a hacer suya Jaume Asens, que es el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Y, como verán después, el que hoy ha querido, digamos, marcar algunos de los órdagos políticos a corto plazo.
Hay que quitar nuestra propuesta del congelador y el plazo que se dio al Partido Popular, creemos que ya ha terminado y que, por tanto, una vez tengamos los presupuestos generales del Estado, la prioridad del Gobierno, la iniciativa que debe impulsar el Gobierno, debe ser la de afrontar la renovación del Gobierno de los jueces.
Ultimátum, pero con la pistola encima de la mesa, dicho sea naturalmente de manera metafórica. O ustedes, señores del Partido Popular, firman ya de una puñetera vez este acuerdo sin condiciones, o nosotros volveremos a convencer al gobierno para cambiar el sistema de elección. Y ya no harán falta 3/5 y bastará la mayoría Frankenstein para que podamos renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Diga lo que diga Europa, aunque no le guste a la señora Van der Leyen, aunque no le guste al comisario de Justicia de la Unión Europea, y ustedes se quedarán con puestos y sin vocales. Esta es la amenaza explícita, que por segundo día consecutivo pone Podemos encima de la mesa. Pero, ¿cómo está esta cuestión? Si abordamos ahora la opinión que ha reflejado Montero, la portavoz del Gobierno. Bueno, hoy Montero ha dicho algo muy parecido, por no decir casi calcado, a lo que ayer dijo el ministro de Justicia, el señor Campo. Según ellos, la negociación está prácticamente hecha.
El acuerdo con el Partido Popular está conseguido. Lo que ocurre es que el Partido Popular todavía no se ha decidido a poder ponerlo en práctica. El Partido Popular en diferentes ocasiones ha buscado excusas para desdecirse de ese acuerdo y vincularlo a otras cosas que nada tenían que ver con esta renovación. Espero que en esta ocasión se pueda hacer a la mayor brevedad posible.
¿Por qué dijo ayer el ministro de Justicia lo mismo que hoy la señora Montero? ¿Por qué invitan a la opinión pública a creer que ese acuerdo está prácticamente conseguido? Que es cuestión solo de que el Partido Popular se atreva a reconocer que la negociación está ultimada. Pues la explicación a esa pregunta la ha dado hoy el negociador en representación del Partido Popular, Enrique López, en una entrevista en Onda Cero.
Yo creo que la voluntad de alcanzar el acuerdo es lo que le lleva a decir que hay un acuerdo, pero ese acuerdo hoy por hoy no se produce. El ministro Campos y yo compartimos una visión muy similar del Poder Judicial y de la independencia del Poder Judicial. Lo que no tengo tan claro es si la comparta el presidente del Gobierno.
Pero ustedes que se van echando la culpa unos a otros. Tanto el Partido Socialista como Podemos dicen que la culpa la tiene el señor Casado y el Partido Popular dice que la culpa la tiene el presidente del Gobierno, no el ministro de Justicia. Pero, en todo caso, la pregunta que hay que hacer a corto plazo, como nos dan a entender el señor Campo y la señora Montero, ¿se va a producir algún acuerdo con el Partido Popular? Escuchen a Teodoro García Egea.
Lo descarto absolutamente y no entiendo por qué.
Antes de que acabe el año, lo descarta.
Bueno,
después de las catalanas.
¿Va a cumplir el Gobierno las tres condiciones que nosotros ponemos encima de la mesa?
¿Qué le dice el Gobierno?
El Gobierno hasta ahora no ha cumplido ninguna de las condiciones. Nosotros, Antonio, en este caso queremos ser muy transparentes. Las condiciones están encima de la mesa. Retiro de la ley, aceptar la despolitización y que Podemos no participe en la negociación. Estas tres condiciones son transparentes. El Partido Popular ha ido con la verdad por delante.
Y yo creo, hasta donde sé, que no se ha avanzado nada en ninguna de esas tres condiciones. Parecía al principio que el Partido Socialista estaba más o menos dispuesto a hacerlas, aunque no se le notara mucho que estaba haciendo una cesión, pero han ido pasando las semanas y yo veo que este asunto está bastante enquistado. Por lo tanto, más allá de las declaraciones voluntaristas del Gobierno, si hay que traducir en cosas concretas, digamos, el estado de la cuestión, yo diría que nada nos invita a pensar que esa renovación está más o menos cerca. Pero les hablaba de tres batallas hoy en la mesa del Consejo de Ministros. La primera era la de los desahucios, la ha ganado aparentemente, si no hay nada que lo impida, Podemos. La segunda es esta que está planteando Podemos, ayer Iglesias, hoy Asens, para convencer al Partido Popular mediante amenaza de que de una puñetera vez renueva los vocales. Y la tercera, ojo, son los indultos. Hoy, Jaume Asens, insisto, presidente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, le ha mandado este recado al mismísimo ministro de Justicia.
Las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse en normalidad y es una anomalía que haya todavía los presos independentistas en prisión. Necesitamos acabar con esa anomalía. No nos podemos permitir ese fracaso colectivo. Es nuestra responsabilidad evitarlo.
¿Esto qué quiere decir? Ya ven ustedes que además es suficientemente hábil como para no introducir literalmente la palabra indultos. Nadie podrá decir que él habla de los indultos, se entiende todo, absolutamente todo, porque la única manera de sacar a los presos del procés de la cárcel antes de las elecciones catalanas, como dice el señor Asens, sería mediante un indulto del Gobierno. Es una prerrogativa del Gobierno, naturalmente, es una prerrogativa que además da lugar a un estudio que se está llevando a cabo en el seno del Gobierno, porque basta que una persona pida el indulto para que el Gobierno tenga que poner en marcha el análisis de esa petición para ver si procede o no procede. Hoy María Jesús Montero, a propósito de esta misma cuestión, no ha querido desvelar ninguna pista sobre la actitud de fondo del Gobierno. Y por lo tanto no parece, aunque tiéntense ustedes la ropa, que de aquí a febrero de tiempo a formular todo este proceso. Yo no sé si llegarían los presos del procés libres a las elecciones catalanas, pero también es verdad que María José Montero no ha desmentido que el Gobierno pueda utilizar la prerrogativa que tiene e indultar a los presos del procés. Lo único que ha dicho es que se sigue estudiando.
trabajar en la tramitación obligada de cualquier solicitud, esperar a los informes que corresponden de todos los órganos y hasta que la tramitación de los expedientes no esté completada, el Consejo de Ministros no se va a pronunciar sobre ninguna preferencia ni ninguna cuestión.
Es martes, es 1 de diciembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Después de que ayer el Consejo de Transparencia le ordenara al Gobierno de España mediante una resolución que diera a conocer las identidades del comité de expertos que trabaja con Fernando Simón porque consideraba que no se vulnera el derecho a la protección de datos, como sí alegó en un primer momento el Gobierno para evitar dar sus nombres, hoy la ministra portavoz ha dicho que lo están estudiando, eso sí, no sin antes restarle importancia.
Son hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al Gobierno, pero insisto en que estamos haciendo la tramitación del expediente que, como usted bien comenta, si ha entrado por la vía de lo que ha sido el portal de transparencia, estaremos, como digo, en condiciones de poder responderlo en tiempo y en forma una vez que se estudie esta solicitud.
Ha insistido la ministra portavoz también en que esas personas son funcionarios y ya. Recordemos que el Consejo de Transparencia le ha dado un plazo de 10 días al Gobierno para que facilite sus nombres y de esta manera se ha posicionado a favor de un ciudadano, un abogado, que recurrió a este órgano ante la negativa de Simón el pasado mes de mayo a informar sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos. La resolución es firme y el Gobierno debe ejecutarla. Si no es así, se puede abrir un procedimiento en lo contencioso administrativo. Y más asuntos. La OCDE ha alertado hoy de que España es el país con mayor déficit de Europa y pronostica que sufrirá la segunda mayor recesión entre los 46 estados analizados, solamente superada por Argentina. Eso sí, suaviza la caída del PIB que había calculado el pasado mes de junio porque la segunda ola, dicen, no ha sido tan dañina como la primera. Nos lo cuenta Rocío Regidor.
La OCDE pronostica una caída del PIB para 2020 menor de lo estimado anteriormente, pero sigue siendo muy elevada, del 11,6%, una contracción que duplica a la de Alemania. De hecho, a pesar de suavizar ligeramente ese desplome del crecimiento, España sufrirá la mayor caída del mundo después de Argentina. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico alerta en sus últimas previsiones publicadas hoy de que el fuerte aumento de contagios en España, junto a los nuevos confinamientos, provocará una contracción también en el cuarto trimestre del año. Por otro lado, prevé un crecimiento económico del 5% en 2021 y del 4% en 2022, es decir, sin llegar a recuperar el terreno perdido durante este año. Además, la organización señala a nuestro país como el de mayor déficit de toda Europa. El organismo mejora ligeramente su previsión de desempleo para España. Ahora prevé que la tasa de paro se sitúe en el 15,8% este año y atención, porque el año que viene se elevará hasta el 17,4%.
Y hablemos ahora de impuestos. El presidente valenciano, Ximo Puig, le ha comprado la mercancía al independentismo catalán y a Podemos y ha defendido en una entrevista esta mañana la armonización fiscal. Ha acusado a Madrid de ser un paraíso fiscal dentro de España y haber comenzado un movimiento independentista.
Podríem veure que també és un cert moviment independentista, el que està produint-se en Madrid, que és una mena de desconnexió. Madrid està sent una aspiradora i això de recursos, de població.
Y sepan que los accionistas de Bankia, en la junta celebrada hoy en Valencia, que es donde está la sede social, han dado el visto bueno a la fusión con CaixaBank. De esta manera, aprueban la creación del mayor banco en España por activos con cerca de 630.000 millones de euros. Una entidad que tendrá su sede central operativa en Madrid, en las Torres Kio, y que ya estudia cómo reordenar la cartera inmobiliaria para agrupar equipos y reducir costes. El presidente de Bankia, por su parte, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que tratará de que en la medida de lo posible la mayoría de las salidas de trabajadores sea voluntaria y se basará estrictamente en criterios de meritocracia. Ahora hay que esperar a este próximo jueves, día 3, cuando se celebre la Junta de Accionistas, pero en este caso de la Caixa. Y terminamos en el extranjero, en Alemania, donde al menos 2 personas han fallecido y 10 han resultado heridas a causa de un atropello múltiple en la ciudad de Treveris, próxima a la frontera con Luxemburgo. La policía ha informado a través de Twitter de que el conductor del vehículo ha sido detenido, pero no han dado detalles sobre su identidad o la posible motivación de sus actos.
Y tendremos naturalmente también la oportunidad de vivir con detalle la inauguración hoy del Hospital Isabel Zendal, que ha impulsado, como saben, la Comunidad Autónoma de Madrid. Se ha construido en un tiempo récord, 3 meses y 10 días, y además es un centro sanitario de emergencias de uso permanente situado en Valdebebas, con el propósito, ya saben, de descongestionar al resto de los centros de la región para que puedan retomar su actividad habitual no COVID-19. Es un macro hospital, tiene más de 1000 camas, última tecnología y 12 renovaciones de aire cada hora. De las camas que tiene, 1008 están destinadas a hospitalización y 48 destinadas a la UCI. El coste ha rondado los 100 millones de euros.
En Casa de Herrero, es Radio.